Estás escuchando En Medio del Trancón.
8:54. Hola, Elda, ahora sí, los buenos días. Hola, feliz comienzo de semana también.
Igualmente, muchas gracias.
¿Con qué tema?
Bueno, pues yo tomé el editorial de El Espectador, sin que olvide los llamados que han hecho los chicos y que yo acato y acojo, por supuesto, pero en relación con no insistir tanto en el periódico El Espectador, lo respeto y lo acato, insisto, pero en lo personal sigo sintiendo que El Espectador es un periódico muy equilibrado de lo que tenemos en los grandes medios. Y el editorial que publicó ayer El Espectador se titula Para detener la violencia de género. Y voy a leer solamente el encabezado porque ahí nos da las pautas para comentar sobre lo que sucede en esta sociedad. Y dice así: la semana que termina ocurrieron dos hechos contradictorios. Mientras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia hizo avanzar la protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la decisión de otro juez, motivada por la negligencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, promete convertir la vida de una mujer víctima en un calvario. Ambos casos ponen en evidencia que es necesario intervenir la justicia para eliminar los obstáculos que fomentan la impunidad en estas situaciones. El segundo caso, recordemos, y lo estoy diciendo ya de memoria, es el hombre que asesinó a dos hijas y apuñaleó en múltiples ocasiones, entiendo que son 20 veces, a la mamá de sus niñas, 26, se me corrigen, y el hombre ahora lo están dejando en libertad en Manizales. Por supuesto que la señora está muy atemorizada porque nada va a garantizar que en este tiempo que estuvo en la cárcel el hombre se haya arrepentido, y ella lo que dice es que ahora va a tener su casa por cárcel en pánico de que este hombre la vuelva a agredir. Entonces este es un tema recurrente de la violencia contra las mujeres. Es un tema que me hace recordar también cómo hace 8 días hablábamos de la resistencia que tiene la sociedad colombiana a la protesta, a que la gente diga, a que la gente se queje, y muchísimas veces también la gente se niega a aceptar las denuncias de las mujeres con argumentos que no siempre tienen el suficiente peso. Hago la relación de las dos cosas porque creo que la violencia contra las mujeres es un tema que se mantiene y es un tema al que no nos debemos denegar con el argumento de que qué pereza las mujeres, cómo se quejan.
Es un tema que pasa por el tema de violencia de género, pero también pasa por la extraña manera en la que está configurada la legislación colombiana. Y cuando digo extraña, lo digo de verdad con todo el desconocimiento de la jurisprudencia, pero ella reclama sobre una decisión que se dio en el Congreso de la República sobre la ley 1786 de 2016. ¿Quién es la que señala esa responsabilidad? La mujer que perdió a sus dos hijas en el 2011. La ley 1786 de 2016 es la que expresa que al término de las medidas de aseguramiento preventivas de la libertad no podrá exceder en un año, y si ese tiempo caduca, la libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato. En este caso, ¿qué ocurrió? Pues que como la fiscalía presentó las pruebas, pero no hubo una decisión desde los jueces, desde la jurisprudencia, pues esta persona al término de un año ya había pasado todo ese tiempo y por tanto era necesario que tuviera una libertad inmediata, ¿sí? Por supuesto, esa libertad inmediata no se dio de sopetón, ¿sí? Se produce un tiempo después, pero si esto sucede con este caso, está sucediendo con más y más, más casos en donde la justicia no opera. Y es verdad, la fiscalía hace un trabajo de investigación que cuesta, que demanda recursos no solo económicos sino humanos, tiempo. Finalmente presentan todo esto para que se tomen decisiones, pero allá quedan atascados los casos. ¿En dónde? Allá seguramente en un anaquel o en una especie de stand. Los jueces también dicen que el tema es que no tienen músculo para poder responder a tanta demanda de casos en el país, pero ahí entonces es donde debe entrar la decisión de Estado, la decisión de nación, de mirar dónde es que se está quedando ese, dónde es que está el embudo, para evitar que los casos, sobre todo estos, donde se compromete la vida infantil y la vida de mujeres, estos casos se eviten a toda costa. Y si no se evitan, pues hombre, al menos apliquemos la sanción correspondiente en la medida de que la investigación así lo determine y la sapiencia del juez así lo considere.
No, pues es que sí es un punto en el que la justicia, desde todas sus ramas, se tiene que reestructurar, porque nos estamos dando cuenta no solo con este caso, sino, dice en la columna, en el marco de los 50.767 casos de violencia entre parejas que ocurrieron en el 2016, la mayoría, 85%, con víctimas mujeres. Y sí siento que los jueces y bueno, todos los funcionarios que actúan en la justicia deben actuar conforme en perspectiva de género, no queriendo decir que los hombres no tengan estos derechos, ¿no? Pero en el caso que nos concierne, porque un tema tan doloroso como una madre que pierde a sus dos hijas, ya el caso es supremamente difícil como para empezar todo un proceso de justicia en el que, o sea, esta misma justicia la revictimiza. Ahí es cuando se me hace muy complejo que la semana pasada tuvimos en entrevista a la señora Luz Estela Forero, madre de las dos niñas. ¿Es en Puerto Salgar?
En Puerto Salgar.
En Puerto Salgar. Y ella decía, yo conviví más de 15 años de matrimonio con esta persona.
19
años, 4 años de noviazgo, y nunca mostró una señal, digamos, de comportamientos clínicos depresivos. Nunca asistió a un control médico por comportamientos psíquicos o
sí,
psicológicos.
Algún tema relacionado con su salud mental. Nunca lo presentó.
Dice, si tiene depresión será después de que cometió los hechos, pero mientras cometió los hechos no tenía pues este tipo de problemas. Entonces sí es un llamado a la justicia para que falle a favor y no se sigan presentando pues estos casos donde se revictimiza.
Sí, además recordemos uno de los casos más sonados y más publicados por los medios masivos, que fue el de Rosalvira Celi, ¿no? Su asesino ya había cometido otros delitos y maltrato contra las mujeres, independiente de la condición que tuviesen esas mujeres, porque una de ellas fue prostituta, pero lo soltaron y lo dejaron en plena libertad para hacer todas las crueldades que hizo con Rosalvira Celi. Pero el editorial también habla de un caso, digamos, que desde la estructura social tiene una mirada distinta, y es la de Estela Conto Díaz, una magistrada del Consejo de Estado, quien también en este momento, y ahora lo está diciendo en diferentes medios, fue maltratada por su esposo durante muchísimo tiempo, y ella no denunciaba por miedo, por ese temor que la sociedad impone a decir que las mujeres se buscan los golpes, las mujeres son responsables de todo lo que les pasa en la violencia intrafamiliar, y hasta ahora está demandando y está logrando que su ex esposo asuma responsabilidades, incluso económicas, en relación con esa situación que se demoró durante muchos años. Entonces, en mi opinión, si bien es cierto que la justicia tiene muchísima responsabilidad en estos casos, los más responsables somos nosotros como integrantes de una sociedad y de una cultura que tiene tanto por cambiar y por revaluar.
Vea, aquí hay varias cosas. Lo primero es, a mí me indigna mucho que cada año el sistema judicial hace paro para exigir mejora salarial, ¿sí? Pero nunca hacen un paro para exigir prestar un mejor servicio de justicia al país. Eso no lo hacen. Y supuestamente estos paros para mejoras salariales es para ellos mejorar, pero nos damos cuenta que cada año es más deprimente la justicia de Colombia. Lo segundo es, no sé qué está pasando con los jueces, si la fiscalía presenta todos los material probatorio del caso y se demoran tantos años para que al final un hombre que ha asesinado a sus hijos y atacado a su esposa quede en libertad. Lo tercero es, yo no puedo creer, yo no soy médico, pero generalmente siempre recurro a la lógica y creo que no hay más lógico que la lógica de que si usted, activado por algún motivo, por algún hecho, ataca a una persona, usted no puede estar loco, ¿sí? Es decir, si yo ataco a Jorge Mario y todos saben que yo tengo un problema con él, lo ataco a Jorge Mario y después van a la justicia a decir, no, es que Edwin Daniel está loco. Hombre, si yo lo ataqué activado por algo, yo no estoy loco, ¿sí? Loco atacaría a cualquiera, ¿sí? Pero yo creo que si uno ataca a alguien porque algo implica, no creo que sea un tema de locura. Esta mañana, tristemente, vean noticias donde una menor de edad le echaba ácido en la cara a otra menor de edad por un tema pasional, o sea, un tema de noviazgo de niños. Y de una vez los defensores van a decir que no, que era que la niña tenía problemas de salud mental. Yo no creo que uno con problemas de salud mental premedite un crimen contra otra persona. No creo hasta qué punto pueda llegar eso. Pero no soy médico, pero no creo que si usted premedita algo es porque esté loco.
Yo creo que los que estamos enfermos somos todos en esta sociedad. Yo creo que vivimos en una sociedad enferma.
Algo está pasando en la sociedad, Elia.
En donde los valores no existen, ¿no? Y lo mencionábamos también en estas secciones que estamos haciendo sobre la visita al Papa Francisco, y alguien decía en la entrevista que pasamos la semana pasada aquí en el medio del trancón, que el Papa viene a un país empobrecido, y no solo empobrecido económicamente, que digamos que puede ser lo menos grave, aún siendo la situación económica un poco compleja, sino un país empobrecido en valores, en conciencia, en respeto al otro. Ajá. Y sabemos que esta sociedad de consumo, el sistema donde vivimos, nos hace competitivos y nos hace ambiciosos de tener, así sea, el novio que la chica le quitó a la otra chica. Y entonces eso hace que una niña, lo que estaba contando Daniel, le bote ácido a otra. Esta es una sociedad muy compleja y no es mi intención ser moralista, ni muchísimo menos, pero sí insistir siempre a través de las opiniones de los medios de comunicación masivos, de los medios de comunicación de mucha audiencia, en la importancia de devolvernos a ser mejores personas.
Es verdad. Muy bien, son las 9:06. Gracias, Elda.
Gracias a ustedes.
Una feliz mañana para usted. Ya volvemos. Estamos en medio del trancón en la mañana del lunes 31 de julio. Esta es la radio universitaria.